con Juan Gorompone, Ana Ribeiro, Matilde Rodríguez Larreta y Mauricio Rosenkopf, retomamos esta tertulia, seguimos hablando de violencia, pero en otro terreno, no menos preocupante. El Ministerio de Trabajo de Brasil emitió la semana pasada 52 actas de infracción de las normas laborales contra la cadena de ventas de ropa Zara, tras inspeccionar dos talleres que venden ropa fabricada con mano de obra en condiciones de esclavitud a una proveedora de esa multinacional española. De acuerdo con la información oficial, la Superintendencia Regional de Trabajo inspeccionó esos dos talleres en San Pablo, donde el 26 de julio pasado fueron rescatados 15 trabajadores, 14 de ellos bolivianos y una mujer peruana. Pero además, entre esos trabajadores había un adolescente de 14 años, por lo que entre las irregularidades cometidas hay indicios de trabajo infantil, agregó la fuente. ¿Qué problema, Juan? A ti te interesaba particularmente,
sí, me
¿no?
interesa. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que ser muy cauteloso con la palabra esclavo. Es decir, esta gente no era esclavo. Esclavo es cuando se puede vender a la persona. Ajá. Eso existe en África, existe todavía en algunas, sobre todo en el África Islámica y en algunos otros países islámicos, en forma más o menos velada o más o menos abierta. La esclavitud es una cosa distinta y es un problema económico diferente. Creo que esto es el caso de la servidumbre obligatoria. Y esta servidumbre en general tiene una razón económica, es una servidumbre por deudas. Es decir, esto es un fenómeno muy conocido en el Uruguay, es decir, toda la vida en las estancias existía la servidumbre por deudas. La persona tenía que comprar en el puesto del patrón, y entonces le cobraban cualquier precio.
Con moneda propia.
Con moneda propia o con una libreta, y entonces siempre era deudor, de modo que quedaba encadenado para siempre. Algo parecido pasaba con los emigrantes. Los emigrantes compraban el pasaje en Europa
y lo
venían a pagar con trabajo durante años, ¿verdad? Es decir, lo conozco, eso es mi familia, lo conozco. De modo que esto es servidumbre forzada, en general por deudas.
Ahora, porque además en esos casos también era el pasaje lo que se estaba cobrando,
sí, claro.
En este caso concreto de San Pablo.
Sí,
¿no?
Sí, por supuesto, porque también eran importados. Sí, importados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se arregla este problema? El problema, como es económico, hay que arreglarlo por razones económicas. Por ejemplo, hubo una organización que decidió combatir la esclavitud en África y entonces empezó a comprar esclavos para liberarlos. Con lo cual obtuvo el siguiente efecto contrario. Subió el precio de los esclavos y aumentó el mercado porque había más demanda. Había una institución que creaba demanda, de modo que estamos en un mundo capitalista. Si yo intento hacer esa estupidez, entonces consigo exactamente el efecto contrario. Entonces, acá, ¿cómo se soluciona este problema? Hay que atacar la razón económica. La razón económica es la esclavitud por deuda, es la servidumbre por deudas. Y eso se arregla, la solución ya fue inventada en la India, con el microcrédito. Es decir, es las empresas de microcrédito. Recuerdan que hace unos años fue premio Nobel, el hindú que tenía un banco de microcrédito que prestaba $15, $20, una cosa por el estilo, porque eso es lo que resuelve la servidumbre por deudas. Es decir, que en definitiva está muy bien penalizar a Zara o a quien sea y poner todo el tipo de multas, pero el fenómeno no se arregla porque es un fenómeno económico.
¿Pero tú crees que esto simplemente se resuelve, tratando de pagarle el pasaje de otra manera?
No, porque haciendo aquí, el préstamo.
Claro, pero porque aquí evidentemente lo que hay es una voluntad de parte de intermediario de la empresa de abaratar costos de producción, y lo que están buscando es mano de obra barata, que si no es esta es otra, pero siempre en negro. Si lo que están buscando es poder eludir todos los compromisos que una sociedad les plantea en materia de
es muy difícil que conozcan, que tengan noticia de que hay microcrédito.
Bueno, pero la obligación es esa, es decir, el combate para
que
mí está por este lado,
a la jubilación y que tienen derecho a aportes patronales y laborales.
Todo
evidentemente
eso.
Se está eludiendo todo eso, no solamente pagando un pasaje.
Y no solamente reteniéndolo porque nunca terminó de pagarlo, ¿verdad? Es decir, pero lo que pasa es que el microcrédito y la difusión del microcrédito ayuda. Es decir, por eso creo que el problema se ataca por ese lado, no solamente con represión.
Sí, yo creo que el problema acá particularmente está en una gran empresa multinacional, Zara, que hace como mi amigo el tertuliano de los martes que da el pronóstico del tiempo y no viola con Londrina, porque tiene la tendencia a mirar para el costado, no solo en estos casos. Pero Sara sabe perfectamente que cuando le llega la producción, la forma en que le llega la producción, y tiene concesionario, con eso se lava las manos. Entonces está la gente que termina muriendo en esos lugares, confeccionando ropa de primera línea.
Yo creo que Zara no controla seguro. Todo el proceso. No, Zara, no sé si seguro. Zara concretamente, pero Inditex, las empresas que
Inditex, que es la empresa que le provee.
Claro. No estoy seguro.
Siempre se controlan los procesos en qué forma se hace.
Zara es una grifa, es decir, es una grifa que le da a concesionarios que hacen lo que quieren. Es decir, no es tan simple. No estoy seguro que la multinacional sepa lo que está pasando. Es decir, la multinacional sabe que en Manaos se produce barato, eso es todo.
Claro, ¿vos te pensás que no vieron la golondrina? No tengo la menor duda que ellos saben el pero además es un proceso que se da en forma constante. Yo hace poco vi Beautiful, una película de Bardem, sí. Donde el tema era en Barcelona, por un lado los negros que confeccionaban las carteras que te las venden y cuando viene la policía levantan. Pero por otro lado, eran chinos, no sé de qué origen, que los traen en contenedores y viven donde trabajan y les abren la puerta con un candado. Y hace poco hubo una tragedia, que es lo que cuenta la película, que terminaron, se incendió y que se quedaron quemados. Ahora, yo tengo mis serias dudas que las grandes empresas que decidieron no seguir produciendo sus artículos en el lugar de origen porque le salía caro, porque hay leyes sociales, porque hay buenos salarios como en España, digamos, los pantalones esos, los Levi's, en Estados Unidos ya no se producen. Los Reebok tampoco se producen en Inglaterra. Zara encontró toma, yo te doy la concesión, me resulta beneficioso y no hay control, no sabe, no averigua. Eso no puede ser.
Creo que hay muchas complejidades en torno a esto, ¿no? Que ojalá fuese, como dice Juan, que se arregla con microcrédito, lo cual implicaría, convengamos, una concientización general de la sociedad y una intervención profunda del Estado con la publicidad que se requiere para dar a conocer la operativa y para que mucha gente se entere de eso. Pero creo además que hay otras cosas. Por ejemplo, Zara, como bien dijo Mauricio, es una grifa. Y una grifa o una marca tiene un valor simbólico. El valor simbólico, Zara, no puede enturbiarse con estos asuntos. Por eso Zara ha salido inmediatamente a decir que va a corregir y que ella no sabe. Porque Zara es la grifa, además, de un país central europeo que, convengamos, ideológicamente tiene la mayor parte de sus intelectuales ganados por una ideología muy difusa que podría definirse como enamoramiento de los bordes, ¿no? La intelectualidad europea está enamorada de todos aquellos países que durante muchos siglos dominó, colonizó, saqueó y ahora tiene una actitud de respeto y de contemplación, de todos tienen los mismos derechos que yo, muy grande, y hay una generosidad intelectual en Europa que es un fenómeno ideológico nuevo. Todas esas cosas van a corregir a Zara inmediatamente, tanto como las medidas económicas que pueda tomar un país o policiales que pueda tomar concretamente Brasil. Yo creo que va a venir de muchos lados la corrección de este fenómeno, que se tendrá que dar a lo largo de mucho tiempo. Y la siguiente pregunta que me hago es, ¿y por casa cómo andamos, no? Digo, en Uruguay, porque lo estamos viendo como una cosa distante, y Juan decía, tendría que hacer, si yo pensaba, ¿qué hacemos? Le escribimos a Dilma, que acá tenemos la solución. ¿Es realmente una cosa así? ¿Vamos a escribirle al país de al lado? ¿Es lejos? Porque está acá al lado, está en Argentina por todas partes, está en el campo, hubo un caso en febrero en Santiago del Estero, están las empresas químicas, está vinculada con bolivianos y con peruanos, pero también con argentinos de tercera y cuarta categoría, ya ni siquiera de segunda, que no tienen elementos para defenderse. Entonces, permeabiliza, más allá de ciertas nacionalidades, sectores sociales deprimidos dentro de los países vecinos. Está acá al lado. No imaginemos lo que pasa dentro del Amazonas.
Eso,
por favor.
Decir, ¿no? Un poquito más al norte.
Entonces, se viene. Si está cerca, también, acá tenemos un índice de trabajo infantil muy grande, ¿no? Del 13% según el último censo que se hizo, el evaluatorio, que creo que es de 2009. Y allí, ya que hablamos de la educación más temprano, allí el índice de repetición y de abandono es mucho más alto que en el resto de la población juvenil. O sea, son todas cosas que competen y que implican a la sociedad, al Estado, al valor simbólico de una grifa, a la actitud de los intelectuales de una sociedad. Yo creo que la solución no viene por un lado solo, sino por múltiples vías.
Matilde.
Sí, yo lo que quiero es rescatar la parte positiva de esta información, y es que el Ministerio de Trabajo de Brasil cumplió con su deber y sancionó y detectó lo que estaba sucediendo y lo sanciona, ¿verdad? Y rescata a esa gente. O sea que cuando las normas existen y se aplican, un poco volviendo a lo que el caso anterior nos promovía, las situaciones no siguen adelante. Hay un capitalismo salvaje, ya lo sabemos, que sucede, que da las condiciones para que estas cosas sucedan. Y están los estados para promover normas y fiscalizar, hacer aplicar esas normas para que eso no suceda, ¿verdad? O sea que en la medida que el Estado esté previendo estas situaciones y desarrollando una conducta de contralor eficaz, no creo que las empresas, por multinacionales y poderosas que sean, puedan hacer lo que quieran. O sea que yo pongo el énfasis en que el Ministerio de Trabajo de Brasil cumplió con su deber y que tal vez tenga que cumplir aún más para prever esas situaciones y avispar a los, en este caso son bolivianos y una mujer peruana, para que sepan cuáles son sus derechos y no se dejen engañar en esas situaciones, ¿verdad? Entrar en esas situaciones.
Derechos que muchas veces...
que se desconocen.
Se desconocen y muchas veces a los que renuncian en función de la situación tremenda que están viviendo, comparativamente terrible. Es decir, muchas veces es difícil pensar que una mujer acepte determinadas condiciones, pero lo que pasa es que no se imagina de las que viene también, ¿no?
Exacto.
Y esto es lo que están sacando partido estos
sí, empresarios. En el caso de los emigrantes es muy tremendo. Claro el abuso que hay de esas situaciones de necesidad absoluta. Eso es clarísimo y es un tema para trabajar especialmente, el tema de migraciones. Creo que en todos los países se está tratando y que países que tienen conciencia social lo tratan. No creo que abarquen todas las posibilidades, pero se va en el buen camino. En ese sentido, soy optimista. Pero creo que si queremos aterrizar a casa, no tenemos más que mirar para la calle y ver los carritos hurgadores. ¿Eso es un trabajo indigno, sí o no? ¿Hay trabajo infantil, sí o no? Bueno, entonces creo que cosas para hacer hay todavía en todos lados, ¿verdad?
Acá dicen oyentes que... Para aterrizar el problema de nuestro país, dice, pensemos cómo viven las empleadas de limpieza de empresas tercerizadas en los bancos del Uruguay.
Ah, claro, las tercerizadas.
Otros hablan también ¿por qué no hablan del trabajo esclavo en la forestación uruguaya?
Ah, mira.
Otros se habla también del tema de las empleadas que trabajan en la industria textil en nuestro país, que también trabajan en condiciones muchas veces absolutamente en negro y desconociendo todos sus derechos laborales. Es decir, también
se habían hecho denuncias de las que trabajaban en la industria del pescado. Yo me acuerdo que había una situación muy...
Y también muy las peruanas que se importan para servicio doméstico en nuestro país. Sí, se importan para servicio doméstico.
El otro día, a raíz de justamente de todos estos controles que están haciendo en determinadas casas por parte de la DGI, decía que no habían sido tantos los casos que habían encontrado en situación irregular a estas personas que traen desde Perú y Bolivia.
Ajá.
Es decir, que en los hechos sabían que todos hablábamos del tema y que no lo habían podido corroborar, ¿no? Lo cual es una buena noticia entre todo, ¿no? Uh-huh.